En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Hoy además, bueno, vamos a hablar de comunicación, del arte, ese hilo conductor que precisamente la persona que tengo enfrente ha desarrollado toda su vida y sigue desarrollando en su profesión. Hablamos de cine, televisión, radio, pero además hablamos de que es periodista, escritor, actor, un cantautor de larga trayectoria. Más de 4 años afincado en Buenos Aires y que hoy viene a presentarnos su primera novela narrativa. Hablamos de Cartas Olvidadas. Bueno, de todo ello hablamos de precisamente al que tengo enfrente de mí, Alberto Ariza. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mancho? Muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de que, bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hace un palenciano en Buenos Aires tanto tiempo?
¿Palentino o te mataremos?
Ah, palentino.
Porque los de Palencia somos palentinos.
Sí.
¿Qué hace en Buenos Aires? Vivir. Básicamente vivir. Yo creo que Y luego podemos desarrollar qué es lo que hacemos para vivir, ¿no? Pero yo creo que el cambio de continente y el cambio de una ciudad tan pequeña como pueda ser Palencia a una ciudad absolutamente diferente como es Buenos Aires, pues hace que uno fundamentalmente sienta que está vivo.
Bueno, sabemos que vamos a hablar de este libro que, bueno, es una historia que te cautivó, pero antes que nada, bueno, hablamos de que para un periodista es importantísimo, ¿no? La curiosidad. La curiosidad ha marcado tu vida en todas las facetas que has desarrollado.
Sí. Yo fundamentalmente soy un tipo muy curioso. Cuando me preguntan por qué pico aquí, pico allí, pico allá y hago un poco de todo, es por eso precisamente, es la curiosidad la que me lleva a probar y a tratar de ver qué se experimenta al hacer determinadas cosas. Yo diría que si tuviera que resumir, soy un contador de historias. Me gusta contar historias. No me importa el formato, o por lo menos trato de hacerlo en cualquier formato que me llegue a las manos, ¿no? Y Cartas Olvidadas es la respuesta precisamente a esa curiosidad por la forma en la que yo entré en esa historia y por la forma en la que se desarrolló. Por eso seguramente se dio precisamente esta historia. Si no, hubiera permanecido perdida en el tiempo como de hecho estaba, ¿no? Y bueno, te analizaremos, si te parece.
Claro que sí, porque antes de comenzar a desarrollar esos entresijos de precisamente de esta novela, de Cartas Olvidadas, quería saber, bueno, hablas de también parte de ese afincamiento en Buenos Aires, es tender puentes entre las diversas poblaciones. Hablamos de ambas orillas del Atlántico. Bueno, es un proyecto realmente complicado, ¿no?, a primera vista.
Yo no sé si es... Sí, a ver, más que complicado, yo creo que es laborioso. En algunos casos sí es complicado, pero yo creo que es lógico. Creo que es lógico. Mira, en la aldea global hoy en día, en el siglo XXI, donde las distancias son imaginativas prácticamente, hoy podemos estar conectados con cualquier parte del mundo sin ningún problema y somos capaces de estar viendo imágenes de cualquier parte del mundo en nuestros teléfonos y de alguna manera es como si estuviéramos conectados y todos estuviéramos viviendo en el mismo sitio. Me parece ridículo establecer barreras. Lo de las fronteras. Las fronteras en los aviones no se ven. No se ven. Las fronteras están en nuestra imaginación. Nos las han clavado en nuestra imaginación. Somos distintos, quizá, o entendemos la vida de formas diferentes. Si estamos en un sitio, estamos en otro. Vivimos en partes diferentes del mundo, ¿no? Porque pertenecemos a culturas distintas. Pero eso, en todo caso, lo que hace es complementar. Y de eso, en todo caso, lo que se puede hacer es aprender, ¿no? Entonces, la lógica dice que un proyecto de esto es un proyecto de comunicación, lo que tiene que hacer es no establecer barreras, sino todo lo contrario. Y cuando llegué a Buenos Aires, lo que hice fue abrir un estudio que, de alguna manera, lo que intenta es tender puentes entre una orilla y otra y hacer proyectos que lo que hagan sea completar y sumar y poder unir las dos orillas, ¿no?
No solamente eres director de esa emisora online, dosorillasradio.com, sino también productor, ¿no? Ese proyecto que abarca distintos campos del arte, de la comunicación, hablamos de Casi Bien.
Sí, bueno, Casi Bien es una idea que se hizo aquí en España, con la cual Cuando empezaba la crisis en España, yo tengo un compañero de viaje, un socio en Casabian, con el cual nos sentamos un día delante de unas cañas y dijimos, oye, ¿cómo podemos terminar de jorobarnos la vida? Bueno, pues hagamos una productora. Es muy fácil. Y entonces nos dedicamos a hacer proyectos audiovisuales, a hacer proyectos cinematográficos de pequeño formato. Y la verdad es que, bueno, tenemos la vida un poco más complicada, pero nos divertimos bastante más, ¿no? Sí, sí, esa es la
todo
parte.
Todo el trabajo tiene que tener esa parte, ¿no?, de diversión.
Es que si no, a estas alturas de la vida ya no tiene gracia. O sea, ya, en esta vida hay que divertirse. Por lo menos hay que tratar de hacer cosas que tengan, no sé si divertirte en ese sentido tan amplio, pero por lo menos sí, hombre, trata de pasarlo bien, ¿no?
Bueno, como palentino, también ahora ejerces de presidente de la asociación Casa de Palencia.
La Casa de Palencia en Argentina, sí, desde junio para acá. Me cabe el honor de presidir la Casa de Palencia. Somos aproximadamente unos 300 socios en la Casa de Palencia, y pretendemos que sea, lo es en el tiempo. La mayor parte de las casas que existen allí de lugares españoles tienen muchos años, o sea, tienen 80, 90 años. La Casa de Palencia solo tiene 7 años, somos una casa muy joven en el tiempo. Y pretendemos que sea una casa que derive hacia una asociación cultural, es decir, que seamos capaces de generar proyectos que integren a palentinos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y en eso estamos, sí.
Importantísimo ese espacio radiofónico, porque además hablamos de crear un espacio especialmente dedicado a esa memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Tantos emigrantes,
sí,
también.
Sí,
que
hay muchas historias, hay montones de historias que sería una lástima que se perdieran con los protagonistas. En Argentina los españoles, hay como unos 400,000 españoles viviendo en Argentina. El ámbito de influencia de los españoles podríamos cifrarlo en unos 4 millones de personas. Pero hay mucho trabajo de ellos porque ellos forman parte del desarrollo de ese país, junto con los italianos. Y las migraciones que se produjeron a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX llevaron hasta allí cientos de miles de españoles que desarrollaron ese país a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. No hay que olvidar que ellos fueron para allá, la mayor parte de ellos, con una mano delante y otra detrás. Y tuvieron que empezar desde la nada, en un país que no era el suyo, en una tierra que no conocían, y que tuvieron que hacer suya, ¿no? Yo siempre pongo la misma imagen. Cuando alguien emigra, tiene que desarraigar del lugar donde ha nacido, y tiene que arraigar de nuevo, tiene que volver a poner sus raíces en un sitio diferente. Mientras eso ocurre, ese espacio, sus raíces están al aire, y por lo tanto están, al aire, al frío, al sol, y se sufre, porque eso duele. Ellos se impusieron a ese dolor, se impusieron a ese esfuerzo, y con su trabajo consiguieron desarrollar un país como es la Argentina.
Por eso, tenemos que centrarnos también en esta novela que vienes a presentar, pero no es la primera vez que se presenta, porque ya ha estado...
En realidad lo que presentamos, claro, lo que presentamos aquí es la edición española. Esta novela se editó en Argentina, en Buenos Aires, allá por el mes de abril, con motivo de la 42ª Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahora sale aquí en España. Entonces, aprovechando que estamos ahora en España y vamos a estar unos días y tal, pues, hombre, para mí es un placer venir a Huelva, porque Huelva es, yo diría que mi segunda ciudad, por muchas cosas que yo tengo aquí vividas en los años 70, 80, sobre todo. Sí, uh-huh. Sí, yo tengo aquí muchos amigos y para mí Huelva es venir a parte de mi entorno. Sí.
Tienes amigos seguro que en todas partes.
Bueno, sí, uno ya va siendo un poco... Pero eso ocurre cuando ya vas teniendo una edad, sí. Entonces, de repente, claro, miras atrás y dices, hombre... Has corrido un poco por algunos sitios y entonces, afortunadamente, ha habido gente que te ha querido en todos, o en la mayor parte.
Uh-huh. Bueno, este año además ha sido muy importante para ti, y no solamente precisamente por esta novela narrativa, sino también porque has colaborado, has sido parte de ese elenco de reparto en varias películas, ¿no? Sí. Y entre ellas, bueno, tenemos que destacar a lo mejor 100 años de perdón. Sí. Pero también un thriller de miedo.
Sí, hay una película que está en postproducción y que se estrenará pronto, que es Profunda Oscuridad, en la cual es un thriller de terror. Es una productora argentina. Y Cien Años de Perdón fue una coproducción, es una película grande, que se rodó la mayor parte ahí en Buenos Aires. y que tuve la suerte de interpretar junto con gente que desde luego pues hace que aprendas mucho y que estés en un equipo. Yo decía, bueno, me he metido en un Madrid-Barça y voy a salir a titular, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Pero realmente sí, se aprende mucho con Calparsoro en la dirección y con Tosar y con Rodrigo de la Serna, que es un actorazo argentino. Los argentinos son gente, yo creo que son el equivalente a los ingleses en las películas anglosajonas, en las películas americanas. Los americanos siempre buscan ingleses que interpreten como es debido. Y yo creo que el cine español también, cuando intervienen los intérpretes argentinos, les ocurre un poco lo mismo, ¿no? Son absolutamente superdotados para eso.
Eres una persona sin miedos, ¿no? Te gusta...
Me los aguanto.
Investigar como en
los
aguanto. Campos.
Mira, los yo creo que la diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente no dice que tiene miedo. Pero el miedo existe igual, lo que pasa es que, bueno, te lo aguantas.
Bueno, ya por la voz, ¿no? Supongo yo que los oyentes ya estarán diciendo, bueno, pues este hombre con esta gran voz. Bueno, pues sí, además has trabajado a nivel radiofónico, sí, en muchos medios.
Sí.
Y precisamente esta novela ha salido de uno de esos reportajes, uh-huh, que además te dio esa distinción, ese premio Francisco Cossio, al reportaje de El cartero siempre llama dos,
sí,
veces.
Sí. Yo entonces estaba en Radio Nacional de España. Y llegaron a mis manos unos documentos que cuando yo puse sobre la mesa me di cuenta de que eran unas cartas. Eran unas cartas cuyas fechas estaban cifradas en la Guerra Civil Española, y eran las cartas que una mujer le escribía a su hombre porque estaba en un campo de concentración. En esas cartas lo que yo vi fue una historia apasionante de cómo se vive en la retaguardia y cómo se sobrevive sobre todo. Y bueno, pues era evidente que el destinatario de aquellas cartas las había perdido, no estaba, desde luego las cartas no estaban con ella, ¿no? Bueno, me puse a la búsqueda y localicé a los protagonistas, y 50 años después esas cartas volvieron a llamar a su casa, y eso hizo que se replantearan todas las relaciones familiares a partir de la vuelta de esas cartas. Por eso el título del reportaje, que no podía ser otro, ¿no? El cartero siempre llama dos veces. Y esto está conectado con algo que quizá desarrollo esta tarde y os lo pueda contar un poco más largo, y es mi teoría del sistema pendular de la vida. La vida es un péndulo que siempre viene a buscarte para que resuelvas todo aquello que no has resuelto en tu vida.
Al final muchas veces...
Siempre vuelve.
En ese círculo, ¿no? Vicioso, buscando, bueno, pues el significado de sí, gran parte del por qué ocurren las cosas que ocurren en nuestra vida. Y hablando de los protagonistas, bueno, pues, ¿qué te impulsó a buscarlo una vez que ya mencionaste?
La curiosidad mata al gato.
Claro.
Mira, cuando tú de repente te encuentras con una serie de documentos de estos y lees lo que hay ahí, hombre, yo automáticamente dije, ¿estarán vivos? Porque han pasado 50 años. Es decir, puede que sí, puede que no, ¿no? Y luego yo creo que, al margen de que a mí la historia me pareció muy potente, y bueno, tú lo sabes, trabajas en radio, te llega una historia de esas y ¿qué haces? Lo primero que piensas es, bueno, tengo aquí hay historia, o sea, yo quiero hacer un reportaje sobre esto, ¿no? Pero luego, aparte del reportaje, hay otros muchos condicionantes, ¿no? Y en este caso yo creo que era una cuestión de justicia devolverles parte de su vida y parte de su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hice.
Además, aunque hablamos de que esta historia se desarrolla en la Guerra Civil, no se...
No, la Guerra Civil es un decorado.
Claro.
En la novela, realmente, la Guerra Civil
no se basa
es simplemente el escenario donde se mueve parte de la historia, ¿no? Porque en realidad es una historia que comienza en 1930 y termina en 1991. Son 61 años. La Guerra Civil es muy importante porque es lo que motiva el hecho de que esas cartas estén, ¿no? Pero la historia es mucho más larga. Y además, no me importa, y en este sentido lo he hablado con algunos lectores ya que me dicen, a mí no me importa contar el hecho de que hay un spoiler en la primera página del libro. Es decir, yo en la primera página del libro cuento ya el final de la novela. Porque realmente la historia de la novela es el desarrollo. O sea, es qué ocurre, cuál es esa historia que termina en unas cartas y hace que esas cartas vuelvan 50 años después. Entonces, es una novela escrita al revés, yo lo sé, está escrita al revés, absolutamente a conciencia.
Además, es que hay varias historias dentro de esa,
sí,
misma historia.
Sí, claro. 50 años en la vida de una familia dan para mucho. Y claro, y en esta familia además que está marcada por la guerra civil y por las circunstancias que van previas a la guerra civil y posteriores a la guerra civil, hace que tengan, claro, cada uno su intrahistoria, ¿no? Y así es, claro. Entonces todas esas cosas de alguna manera encajan, es como un puzzle que encaja cuando las cartas vuelven a llegar otra vez allí.
Sí, importantes son los dos personajes o los protagonistas de la novela, como son Juan Montarín y Casta Vega. También es importante o más apasionante, si cabe, el papel, ¿no?, de la mujer en aquella época, que al final se traslada.
Claro. Para mí el personaje central de la novela es Casta. O sea, y además es el personaje fuerte. O sea, es una mujer, Casta es una mujer fuerte. Es una mujer que, a pesar de que sufre durante la historia, porque su vida no es nada fácil, es una tía muy dura, es una tía muy fuerte, que es capaz de echarse a la espalda al resto de la familia. Y además es capaz de sobrevivir a una serie de circunstancias que desde luego no son nada fáciles. Casta es el papel central de la novela, realmente es el personaje de la novela, ¿no? Juan es un buen hombre, que también vive una serie de circunstancias que, bueno, pues como ninguno de los como todos los personajes, ninguno de ellos ha querido, ni ninguno de ellos ha buscado, ¿no? Es un tipo al que reclutan para la guerra y luego pues pasa lo que pasa durante la guerra y termina en un campo de concentración, algo que les pasó a muchos, ¿no? Pero Casta es un personaje que tiene que sobrellevar una serie de situaciones que no busca en ningún momento y además tiene que sobrevivir con todas.
Y además es una historia que también cuenta secretos.
Claro, todos tenemos secretos.
Todos.
Sí, por eso lo del péndulo. Al final tienes que resolverlos. Porque si no, nunca vas a tener ni la tranquilidad de espíritu ni la paz que la se paz. Supone que todos buscamos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ella tiene un secreto, ¿no?, durante toda la historia, que precisamente no deja de ser una de esas situaciones que la hacen tener que sobreponerse y tener que estar siempre saltando sus propias barreras para seguir adelante.
Quizás la vida de los que quedan en la retaguardia, de las personas que al final sobreviven a base de eso, de día a día, ¿no? Sí. Y luchando por dar pues esa seguridad a la familia, o esas pesetas o esos reales, ¿no? Sí. Que era en aquella época lo único que podían conseguir, tienen mucho más valor a veces que la vida de otras personas que están.
Claro, es que yo creo que además las guerras se cuentan, o las historias de las guerras se cuentan siempre desde el campo de batalla. Y los protagonistas son siempre los mismos, ¿no? Pero a veces hay que volver la mirada sobre esos sitios donde queda la gente de la que no se habla, esos que no libran batallas, que no pegan disparos y que no tienen que arriesgar su vida en el frente, pero son los que sostienen de alguna manera pues todo lo que queda cuando alguien se va al frente. Y son los que tienen que sobrevivir y viven las consecuencias. Eso es. Quiero decir, hablamos de la guerra civil, pero seguramente si habláramos hoy en día de las situaciones que tenemos en las noticias, de los conflictos que hay en Siria y en montones de lugares, ¿quién habla de la gente, de las mujeres que están en las ciudades que son bombardeadas todos los días? Nadie habla de ellas. Se habla del conflicto, se habla de los soldados en todo caso, de si se ha bombardeado, de un ataque, pero ¿quién habla de las historias cotidianas de quien tiene que estar viviendo ahí todos los días esa situación?
¿Y en esas cartas se trasladaba todas esas vivencias?
En esas cartas esta mujer le cuenta a su marido cómo se sobrevive y qué se hace para salir adelante y qué es lo que ocurre en un pueblo pequeño en Asturias mientras el país está en un conflicto.
¿Hubiera sido lo mismo que hubiera sido en Asturias, en Mieres?
Igual, que en cualquier otra zona. Sí, supongo que sí, hubiera sido igual. Mieres es un pueblo asturiano, pero podía haber sido en Albacete o aquí en Huelva, en Cortegana. Supongo que hubiera dado igual.
¿Y has respetado el orden cronológico de las cartas?
Sí. La historia en cuanto al desarrollo del proceso en el cual este hombre y esta mujer se separan por la guerra es absolutamente, sí, está respetada al máximo. Las cartas están reflejadas en el libro. En las mismas, o sea, con la misma cronología de fechas en las que se escribieron, sí.
Una vez que recibe Juan esa libertad condicional, tras, esos años en el campo de concentración, también el papel de Casta juega, un papel fundamental para él conseguir esa libertad.
Sí, Casta tiene que buscarse la vida para conseguir un documento de libertad condicional en un país y además con una serie de gente que no está por la labor. Entonces, bueno, también por eso tiene que imponerse y tiene que saltar sobre esas barreras para conseguir una libertad condicional, o su marido no podría tener. Ella lo que necesitaba un certificado de buena conducta. Aquellos certificados de buena conducta que se expedían o bien en las parroquias o en los ayuntamientos. Y bueno, pues sí, tiene que hacer determinadas cosas para conseguir un certificado de buena conducta, porque sin eso no había libertad condicional que valiera.
Por eso hablamos de que las mujeres muchas veces tenían que aguantar, ¿no?, sobre sus hombros. Bueno, pues
las mujeres siguen teniendo que aguantar muchas cosas sobre sus hombros.
Y siguen. Bueno, esto, estamos hablando de un libro, de una novela, sí. Pero podría ser perfectamente un guión cinematográfico.
Sí, en realidad yo creo que soy un escritor con un ojo puesto en la pantalla, siempre. Porque, bueno, uno no puede separar a veces las cosas tal y como las concibe. Esto es una historia muy visual. Entonces, yo creo que hay pasajes del libro que si antes pusiera exterior día o interior noche, etcétera, etcétera, pues no extrañaría, ¿no? En realidad es un libro muy visual, es una historia muy visual, sí.
¿Y esta novela tendría continuidad en espacio, en tiempo, una segunda parte?
Pues mira, es un asunto que hemos analizado varias veces. Hay un personaje que seguramente tiene una novela y es Teresa. Teresa tiene
todavía no habíamos hablado de Teresa.
Claro, Teresa tiene una novela. Lo que no sé si... No lo sé. No,
¿quién
no,
es Teresa?
No me lo... Teresa es una mujer que ha sufrido muchísimo. Yo me encontré a Teresa con 60 y pico años y me pasé varios días con ella en su casa escuchándola dos cosas, contarme y llorar. Teresa es una niña que... Bueno, su primer recuerdo, el primer recuerdo que ella me contó de su madre fue un intento de suicidio, su madre con ella en brazos. Eso es lo primero que recuerda. Y después, durante la Guerra Civil, le ocurrió lo que le ocurrió a muchos niños que estaban en Madrid, alojados en hospicios, y fue que se la llevaron a Valencia con algunas familias, que es donde estuvieron muchos niños durante la guerra, hasta que volvieron al hospicio. Cuando Teresa vuelve, después de la Guerra Civil, vuelve al hospicio otra vez, porque su madre se marchó a Mieres y dejó de verla. Estuvo allí y ella quería estudiar, ella quería ser enfermera. Y entonces, cuando tenía 14 años, su madre fue a buscarla. Y fue a buscarla ya con Juan, al que finalmente le había contado la existencia de Teresa. Y se la llevaron a Mieres. Y a mí me contaba, y mis padres no me llevaron a Mieres porque me quisieran. Mis padres me llevaron a Mieres porque yo necesitaba, o sea, ellos necesitaban mano de obra para trabajar. Y entonces Teresa no quiere estar en Mieres, quiere ser enfermera. Y hace lo único que podía hacer para ser enfermera, y es meterse monja. Y se mete monja para poder ser enfermera y después dejar de ser monja y trabajar como enfermera toda su vida. Teresa tiene toda una historia, sí. Lo que no sé si la escribiré algún día, no lo sé.
Tampoco fue fácil para ella.
No,
pero estamos hablando de personajes que han sido parte de la historia real.
Son personajes reales, de una historia absolutamente real.
En ese tiempo tan duro. Y al final son eso, 20 años, 23, 24 años, ¿no? A lo sumo que tendrían para hacer frente a una vida que difícil les ha tocado vivir. En esa época hablamos que bueno, que ni ellos mismos, ¿no? La inocencia muchas veces se pierde a lo largo de eso, de todo lo que te va pasando, ¿no? En la vida. Y a Casta la inocencia la perdió enseguida.
Casta, sí. Casta seguramente parte de su fortaleza viene por ahí. Porque, bueno, Casta era una niña prácticamente cuando salió de Mieres para Madrid en 1930, no tendría 18 años. Y era una niña de pueblo, de un pueblo asturiano. Y cualquiera que conoce Asturias conoce más o menos cómo es la vida allí, cómo era entonces. Pues era un pueblo minero, muy pequeño. Y bueno, pues es una niña que se va a Madrid. Y que de repente le cae encima la madurez. Porque no le queda otro remedio. Tiene que tomar decisiones fundamentales para su vida. ¿Qué hacer con su hija? Y después, ¿qué hacer con su hija otra vez cuando tiene que volverse al pueblo? Y a partir de ese momento, Casta deja de ser una mujer inocente para ser una mujer realmente fuerte, realmente dura, ¿no? Y yo tengo la sensación de que después ha sido realmente el motor de la casa. visto después de 50 años. Es muy curioso, claro, porque tú tienes en tu cabeza una historia con gente de 25 años, de 24 años. Pero claro, cuando apareces en el pueblo con las cartas, de repente ves dos abuelitos asomados a una ventana que te están esperando, ¿no? Y es como saltar en el tiempo.
Porque tú fuiste a...
Sí, yo les devolví las cartas. Sí, por supuesto. Por supuesto, y yo tenía dos abuelitos en una ventana esperándome. Y yo me di cuenta de que realmente Casta seguía siendo la mujer fuerte que había llevado esa casa y que era el centro de alguna manera de toda la familia, sí.
Importantísimo, bueno, cómo se plasman estas historias al final para que todos podamos...
Para que todos podamos aprender. Yo creo que estas cosas, sí, yo creo que todas estas cosas sirven para aprender, ¿no? Yo creo que cada personaje tiene una lección que mostrar. A mí me parece que eso que hoy está tan de moda, esa palabra que se ha puesto tan de moda como la resiliencia y esa capacidad de sobreponerte a situaciones adversas, está en todos ellos. Y creo que siempre sirve para darnos cuenta de que la vida es una carrera de fondo, en la cual, bueno, uno tiene que saber, en cierto modo, qué es lo que quiere hacer, y a partir de ese momento pones a trabajar en ello, ¿no? Y sobre todo, además, enseña mucho también con respecto a las relaciones personales. Entender a los demás, sobre todo, y tratar de ponerse en su piel, y cuáles son las circunstancias que le pueden haber llevado a cada uno a tener la forma de funcionar que tiene, la forma de ser que tiene, ¿no?
Claro, porque aquí hay muchas relaciones, ¿no? Por un lado, el marido y la mujer, uh-huh. Por otro lado, la hija, que
con
se ha
quedado...
Con
cada uno de los dos, claro, sí, por sí, supuesto. Sí.
Y aparte, sí. Bueno, pues ella estaba embarazada en ese momento también, uh-huh. En que él es detenido, ¿no?
Sí, sí, llevado... cuando estalla la guerra civil, ella vuelve a estar, está embarazada en ese momento.
Y conoce a su hijo mediante lo que ella le va...
Al hijo lo conoce a través de lo que le va contando. Al hijo no lo conoce hasta que no vuelve del frente. Un hijo que además es otra historia, porque además es un personaje, es el más débil quizá en este tema. Es un personaje que como consecuencia de una meningitis luego tiene un problema... Y le queda para siempre. Y bueno, quizás la parte débil, claro, en todo este asunto, ¿no?
El hecho de que llegaran a ti esas cartas, ¿alguna vez te lo has planteado? ¿Si ha sido parte del destino? ¿De que eras la persona idónea para,
no, la verdad,
para
yo,
plasmar esta historia?
No sé. Realismo mágico no forma parte de... O sea, no soy muy dado a eso, ¿no? Me gusta esa parte romántica de la vida en la cual las situaciones van pasando. Yo creo que en la vida de cada cual ocurren cosas que simplemente hay que saber leerlas. O sea, porque son pistas, quizá, para saber qué cosas puedes hacer o qué cosas debes hacer, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a las pistas que en la vida se van produciendo, ¿no? Todo ocurre por casualidades o por causalidades, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero todos tenemos oportunidades en la vida de poder hacer cosas, y la vida de alguna manera nos va a venir a buscar con determinadas cosas para que tú luego desarrolles lo que seas capaz, ¿no? Y en este caso, por supuesto. A mí, desde luego, es una historia que me marcó desde el punto de vista periodístico. Yo siempre lo digo, más de 30 años de periodismo para mí están compensados con una historia como esta, que no solo me dio la posibilidad de poder contar algo, sino poder intervenir. Y fíjate lo que te voy a decir, intervenir en la vida de alguien. Porque en este caso, poder devolverles parte de su historia, de alguna manera es intervenir en ella.
Bueno, pues aquí tenemos esta novela agotada, la primera edición, cuando ya se publicó en Buenos Aires, en esa, bueno, hablamos de un importantísimo evento a nivel mundial, en esa Feria del Libro. Y bueno, y ahora, bueno, esperemos, ¿no?, que la ciudadanía onubense también se vuelque esta tarde, porque es hoy a las 12, día 12 a las 8 de la tarde en la Fundación Caja Rural del Sur, aquí en Huelva. Y bueno, y aquí está también con nosotros la presentadora, la que va a conducir un poco ese acto, porque bueno, aquí vemos que es una novela interesantísima, y si vemos el trasfondo, ya estamos deseando tener ese libro entre las manos, ¿no?
Buenas tardes, Mencho, ¿qué tal? Encantada de estar con
Ángeles,
con vosotros.
Pastor.
Pues sí, me cabe el placer y el honor, ¿no? No tanto de conducir, sino de acompañar esta presentación en Huelva de esta novela, que, bueno, primero, ¿para qué te voy a engañar? Porque es amigo. Pero después porque yo creo que la novela sí que, como él dice, bueno, sirve para, ha servido para que algunas personas, los protagonistas de esta historia, que además es real, cierren su propio círculo vital, le ha servido al narrador, al escritor de esta novela, pues para encontrar un sentido, una labor que llevaba muchos años haciendo, y yo creo que para los lectores es también una manera de remover la conciencia y de estar atento, ¿no? A todas esas figuras, esas vidas, ¿no? Que están alrededor y que solamente salen a la luz cuando alguien se para y observa. Pues esa es la llamada de Cartas Olvidadas, ¿no? A parar y a observar tantas vidas anónimas que parece que no tienen nada escondido y sin embargo encierran una potencia impresionante, ¿no? De resistencia, de emociones, de vida, en fin, ¿no?
Uh-huh. ¿Ha sido fácil describir esta novela? ¿O ha sido fácil ir hilando cada detalle?
A ver, yo creo que ha habido dos procesos. Si quieres, soy gráfico. Hay un proceso de vómito y luego hay un proceso de construcción, ¿vale? La historia, cuando marca tanto, de alguna manera la tienes que soltar. Es como si fueran... Y entonces sí, en ese proceso,
¿no?
Claro. Y entonces en ese proceso escribes, pero vamos, yo diría que de una manera compulsiva, ¿no? Y luego lo que haces es, bueno, vamos a ordenar esto de manera que se parezca a la novela. Además... El proceso de la historia hasta que terminan un libro, la verdad es que también ha sido interesante, ¿no? Como tú decías antes, es muy cinematográfica y de hecho lo primero que existió fue un escrito para hacer una película. Te estoy hablando de hace bastante tiempo. Y bueno, pues por estas cosas que tiene la vida, efectivamente, quién iba a dirigir aquello y quién iba a producir aquello, se fue al Tíbet a hacer un documental y allí pilló no sé qué, total que acabó muriendo. Y por lo tanto, bueno, pues el proyecto se quedó ahí estancado, ¿no? Y luego lo que hicimos fue derivarlo hacia un texto narrativo, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, por eso ha habido dos procesos. Ha habido uno, yo diría que sí, compulsivo de escribir una historia que yo necesitaba también sacarme, ¿no? Y después, bueno, pues construir una novela que de alguna manera sí está apuntando con un ojo a una pantalla. Y de hecho, bueno, a ver, estamos conversando, ¿no? En Argentina.
Proyectos de
qué
futuro.
Qué es lo que se puede hacer con esto y si tiene posibilidades de cine o incluso de adaptación teatral. Uh-huh. No sabemos.
De hecho, hablemos de una novela de fácil lectura, ¿no? Sí. Que mantiene, bueno, como vemos, pues toda esa tensión y esa intriga, ¿no? De
sí, que, yo creo que
pasará,
en, par,
aunque
en,
ya
un,
se
en un par de noches está resuelto.
El final.
Yo creo que sí.
No pues sé, de todas, bueno, yo he tardado bastante más porque soy más lenta y asimilo, pero de todas estas cuestiones que tú tan magistralmente le has planteado, ves que da para una conversación con muchas aristas,
sí, sí,
y de todo eso trataremos de hablar esta tarde,
sí.
¿No? De tanto de la peculiaridad narrativa, ¿no? De esta obra, como de la peculiaridad real, ¿no? Porque la singularidad además que aporta es que esos personajes que nos llegan en esta novela, como en cualquier otra novela que leamos, en este caso además es que tienen nombre, rostro real y aquí está, sí, la persona que los conoció,
bueno,
y no lo puede trasladar.
Hay que decir evidentemente que los nombres que tienen no son los suyos,
claro,
eso
claro,
sí, por razones
claro,
obvias, ¿no? Mm. Aunque... Bueno, pues,
mantener el anonimato
sí,
para...
Es lógico. Y luego, además, a mí me gustaría también agradecerle particularmente a María Ángeles este atraco que se ha dejado hacer. Pero a mí me parece que María Ángeles era la persona más indicada. Seguramente se lo explique esta tarde en la presentación de por qué. Pero quizá ella no se acuerde. Yo sí me acuerdo mucho, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ella siempre tenía la particularidad de decirme que yo era un tipo muy preocupado por el paso del tiempo en todas mis cosas. Entonces, creo que una novela de estas que tiene un episodio de más de 50 años por delante y que efectivamente tiene que ver con el paso del tiempo, es algo que ella mejor que nadie seguramente puede analizar.
De hecho, la portada de la novela en la edición española es un reloj.
Qué curioso.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces estaremos pendientes de a las 8 de la tarde estar en ese lugar, ya saben, la Fundación Caja Rural del Sur. Bueno, ahí será la presentación de estas cartas olvidadas. Bueno, pues es interesantísimo el tema, pero sobre todo, bueno, pues queremos ya tener esa novela entre las manos de nosotros, los que todavía no hemos podido hacernos con una de ellas, que será fácil, ¿no?, la adquisición.
Pues facilísimo, porque se va a hacer además a través de la propia página web de la editorial, es decir, que incluso por internet se puede pedir y te llega a casa, además sin costos adicionales.
Bueno, pues nosotros encantados de que hayas estado aquí con nosotros y bueno, trasladando a todos los oyentes precisamente pues esta gran novela. Gracias, Alberto Arija.
Muchísimas gracias a ti por este espacio, muchas gracias a los oyentes por la paciencia y nos vemos esta tarde.
Esta tarde. Gracias, como muy siempre, bien, a nuestra compañera del equipo de Señales de Humo y, como no, también ella, miembro de la Asociación Proyectos Dos Orillas, que tantas veces, ¿no?, traslada desde Hispanidad Radio a todos los oyentes temas tan interesantes como el que hoy hemos hablado aquí, que seguramente ella desarrollará más adelante. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.